Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Hola, muy buenas noches, le damos la bienvenida a Comarca Radio, un espacio del programa de Laboratorio de Medios Periodísticos Comarca, del programa de comunicación social. En Comarca no contamos noticias, contamos historias. Y ya en contados días, aquí en la ciudad de Popayán se vivirá una de las semanas más esperadas por sus habitantes e incluso por quienes llegan por primera vez aquí a la ciudad, esa capital caucana. La Semana Santa, precisamente, es la semana más esperada por quienes vienen a visitarla. Un ritual religioso que se data de 1556 y que para los payaneses pensar en Semana Santa es remitirse a un hecho que marcó un antes y un después en esta ciudad. Muchos lo recordarán y precisamente es el terremoto del 83. Si bien desde hace más de 40 años se viene haciendo registro de este hecho trágico para el país, hay muchas historias que aún no se conocen. Y en Comarca hoy nos aproximaremos a algunas. Precisamente hablaremos de ese tema y que nos acompañará David López en esta noche.
Bueno, los protagonistas de este suceso serán esas historias que poco conocemos, de aquellos personajes que no han salido a la luz. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién veló por su integridad? Yo soy Laura Gasca y estaré acompañándolos en este nuevo episodio. Y precisamente escuchábamos esta canción, Me Fui, de Andrés Peláez, en la voz de Gina Sabino. Lo que se siente es precisamente eso, dejar atrás un lugar que ya no se puede habitar de la misma forma. Porque muchas personas en aquel suceso no se fueron porque quisieran, sino porque ya no había en qué lugar quedarse.
Y para empezar de nuevo implicó algo más que reconstruir, precisamente implicó ocupar otros espacios, rehacer la vida en un lugar que no era propio, pero que terminó siéndolo por necesidad y que terminó transformando a la ciudad en las siguientes 4 décadas precisamente, con lo que hoy conocemos en las invasiones. Eso es lo que es la reconstrucción después del terremoto. Y precisamente hoy hablaremos sobre una de las historias que ha estado escondida en el tiempo y que probablemente alguno de nuestros oyentes tenga familia o familiares que estén implicados en este asunto. Y hablamos sobre los 153 niños rescatados por Luis Fernández Tovar en aquel terremoto. Precisamente para hacer la reconstrucción de esta historia se encuentra con nosotros nuestra compañera Evelyn, quien hace parte de la unidad de Crónica de Comarca y que se encuentra realizando un trabajo precisamente en este tema. Evelyn, bienvenida.
Muchísimas gracias, hola a todos. Pues sí, tal como tú lo comentabas, esta es una de las historias que pues perduran en el tiempo, pero digamos que no todo el mundo conoce, porque pues no tuvieron como tanto reconocimiento, tal vez solo las personas que estuvieron implicadas. En este caso, pues el señor Luis Tovar fue quien cuidó de estos 153 niños cuando apenas tenía 16 años de edad en ese entonces. Entonces, digamos que fue una responsabilidad que él se cargó y es como un proceso muy humano y social que se ve en medio de toda la catástrofe, ya que pues varios niños quedaron sin sus hogares, perdidos, sin sus familias o incluso muchos no tenían y pues todo el entorno era un caos.
Precisamente eso es lo que es una de las historias que ha estado escondida, ¿no? Y bueno, para empezar, Evelyn, ¿de dónde nace esa idea de construir esta historia, de volver a preguntarse por estos niños? Porque es una historia que ha estado bastante tiempo escondida o mantenida en stand-by, ¿sí? No ha estado por otras personas en el interés de decir, bueno, ¿qué pasó con estos niños? ¿Qué fue lo que llevó a esa persona a decir, listo, vamos a tratar de ayudarlos.
Exacto, pues ya que estamos a puertas de esa conmemoración de los 43 años, ya en este año se cumplen, digamos que se quiere rememorar todas esas historias que les falta conocerse un poquito más. Y en este caso la historia de el señor Luis Fernay Tovar es muy importante, ya que sí, se salió una publicación por la periodista Aura, en ese entonces en El Liberal, publicada en el 83, pero fue algo que se quedó ahí nada más. Y sabemos que se implicaron otras personas, pero digamos que no hay seguimiento más allá de lo que qué pasó con los niños o cómo fue como crecer y vivir esa experiencia, y ya ahora que son personas adultas y demás, cómo eso ha influido en sus vidas.
Bueno, retomando, recordemos que este año se cumplen 43 años del terremoto de aquel Jueves Santo, 31 de marzo de 1983. A las 8 de la mañana, 12 minutos y 50 segundos. Suceso que duró tan solo 18 segundos, pero que fueron fulminantes para sus habitantes. Siendo así, iremos con una sección que nos dará más contexto de lo sucedido.
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
El jueves 31 de marzo de 1983, Popayán fue sacudida por un fuerte sismo que dejó más de 200 muertos, 1.500 heridos y el 72% de las construcciones tradicionales sufrieron averías muy graves. En total, los daños ascendieron a los 29.000 millones de pesos, unos 400 millones de dólares de la época. La historia del terremoto se ha contado desde hace 42 años innumerables veces, desde los damnificados hasta su proceso de reconstrucción. Pero hay algo que aún no aparece con fuerza en su relato. ¿Qué manos levantaron casas sin recursos? ¿Quiénes resistieron en los márgenes? ¿Dónde están los cuerpos que sostuvieron la vida mientras todo se derrumbaba? Durante años, esas voces quedaron en recuerdos, luchas y un par de cartas. Algunas de ellas fueron las de las mujeres. Esta es una de esas voces que buscaba en su momento vivienda digna para su familia. Señor doctor José Arquímedes de Angulo, director Corporación Pro Reconstrucción del Cauca. Lo saludo a usted muy atentamente y me dirijo de la manera más respetuosa posible y esperando continúe al frente de tan honrosa labor que es la reconstrucción de nuestra ciudad y la ayuda que brinda a cuantos nos dirigimos a usted. Muy respetuosamente le pido su colaboración económica o su valiosa ayuda en mi difícil situación. Soy beneficiaria del Plan de Vivienda por Autoconstrucción del Barrio Colombia, segunda etapa, ya que para construir es necesario que se tenga un obrero y el propio trabajo del beneficiario, pero mi problema es que yo trabajo como modista, recibiendo un sueldo de 13.000 pesos. Con esto pago arriendo, sostengo a mi madre, que es una anciana, y a un niño de 9 años. Si trabajo en la construcción, no puedo trabajar como modista ni pagar un obrero. Doctor, no es que no pueda hacerme cargo del préstamo que hacen en el banco para la adquisición del lote, ya que como le dije antes, pago arriendo y asimismo puedo hacerme cargo del préstamo. O si es posible que usted intervenirá con el Banco Central Hipotecario para que me hiciera un préstamo para pagar obreros, aunque hubiera que pagar con intereses. Doy gracias a Dios porque aunque fuera con este modo, pueda adquirir vivienda, ya que en otras partes donde la he solicitado no ha sido posible. Yo, como payanesa que soy, creo tener derecho a una vivienda. Sin más por el momento, y pidiendo a Dios lo socorra y bendiga por la atención que usted se digne a prestar a esta. Amparo Vidal, febrero de 1985.
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
Precisamente escuchábamos uno de los testimonios de alguna de las mujeres que pedían ayuda para poder socorrer personas a su cargo. Sin embargo, en la historia en Popayán siempre ha estado contada por la perspectiva masculina. Siempre esas voces femeninas han estado ocultas en el tiempo, en las historias y en los relatos. Entonces, precisamente, Evelyn, queríamos hacerte esa pregunta de cómo las mujeres han tomado importancia en esta reconstrucción, es decir, cómo las mujeres tuvieron ese papel importante a la hora de reconstruir de Popayán, a la hora de rescatar a las personas que estuvieron damnificadas.
De hecho, sí, el papel de la mujer ha sido bastante importante, aunque no siempre se muestra en los diferentes artículos o en la información que ha concurrido. Exactamente en esta historia de los niños, al señor Luis Ferney, pues tuvo complicaciones médicas y tuvieron que llevarlo a la capital, a Bogotá, para poderlo tratar. Entonces, básicamente los niños quedaron en la nada, por así decirlo, pero estuvieron dos señoras, María Estela Cadavid y Nora Londoño, quienes se hicieron cargo de estos niños. Y de hecho, María Estela Cadavid fue la que bautizó esta guardería como Niños Desamparados de San Rafael. Y aunque sí tenían nombre, había muchas complicaciones, ¿verdad? Es decir, no tenían un punto fijo físico para poder socorrer en condiciones de una buena calidad de vida a los niños. También necesitaban pues muchos insumos, ¿no? Y diferentes elementos como juguetes, cuadernos, respecto a la educación también de ellos. Incluso, pues se menciona en el artículo, en la crónica que anteriormente les mencioné, que necesitaban bastantes expertos académicos como profesionales para que les impartieran educación a ellos. Porque en medio del caos, pues esto también era demasiado importante. En ese entonces ellos contaban con la ayuda de la gobernación y también entes de infraestructura, pero aún así ustedes saben que todos esos procesos son bastante complejos, se demoran un poco, entonces siempre era muy complicado. Incluso por la gran cantidad de niños, ellos digamos que empezaron a surgir diferentes como enfermedades y complicaciones de salud, y también tuvieron que socorrerlos por parte de un médico en ese entonces, y él era un pediatra experto que pudo ayudarlos y pudo tratarlos.
Bueno, quisiéramos saber si tienes alguna información de qué sucedió con las señoras que estaban a cargo de los niños en ese entonces.
Pues, de hecho, es información muy general porque ha sido difícil, la verdad, incluso contactar al señor en esa búsqueda de averiguar con diferentes líderes sociales en el sector donde él antes residía, preguntarle a la misma periodista. Y respecto a las señoras, una de ellas me contacté con ella, que estuvo máximo solo 2 días y ya, porque me decía que era muy complicado todo esto de la el hecho, digamos, de poder suplir a los niños con la comida y con los alimentos. Toda esta distribución era muy complicada. Entonces ella me comentaba que se quedó pocos días y ya se desentendió de eso y salió de la ciudad. Y la otra señora sí se quedó más tiempo, pero no hay información concreta de cómo ha sido ese proceso con ella, cómo fue su experiencia.
Bien, y precisamente ahí entran en esta crónica varios implicados, y una de ellas también es la que escribió esta crónica. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué información hemos podido recolectar sobre quien escribió la crónica en El Liberal?
Sí, ella, anteriormente lo dije, es la periodista Aura Isabel. En ese entonces me comentaba ella que incluso no conoció a Luis Ferney Tovar, porque en toda esta situación ella supo de la historia después de que a él se lo llevaran por Bogotá. Entonces no pudo conocerlo en persona. Ella habló con la señora Nora y con la señora María para poder conocer el proceso de los niños, el proceso del joven. Y digamos que ella expresa que sinceramente, por toda la cantidad de trabajos que ella también ha desarrollado, es muy difícil recordar cosas concretas de una sola historia, porque pues ella tiene muchísimos más proyectos. Me comentó que cuando trabajó esta historia, terminó este producto y se fue de la ciudad con sus hijos y su esposo, su familia. Entonces también se desentendió totalmente. Y me comentaba que básicamente, si hablamos de detalles, ella no los podría dar, porque ya pasó pues hace más de 40 años, entonces es algo muy difícil.
Ya, precisamente, ahora que nombras el tiempo, son más de 40 años, y en ese entorno y en ese espacio que pasó del terremoto, ¿en qué momento hasta el día de hoy empiezan a cobrar importancia los niños, sí? Porque siempre se hablaba como de los adultos, de las personas que fueron damnificadas, de todas esas personas que tal vez tuvieron que incluso ir a las periferias o irse de Popayán, pero nunca se habló del tema de los niños. ¿En qué momento empieza a adquirir relevancia la niñez?
De hecho, eso es algo muy importante, y que si uno revisa los archivos que hay sobre los diferentes periódicos respecto a ese entonces, que mencionaban todas las catástrofes, se toca mucho lo de los monumentos, el patrimonio histórico de Popayán, y lo que tú dices, ¿no? Como adultez, las personas, incluso ancianas, porque los ancianatos pues quedaron devastados y era una ciudad que tenía muchísimos lugares como esos. Y respecto a los niños, se habla muy poco. Esta crónica es uno de los pocos artículos que los abarca. Y considero que es algo importante o que sobresale, porque es como ese proceso humano que tomamos desde esa edad tan temprana, que son seres humanos que están desamparados, no tienen a nadie más, y en esa edad, digamos que es muy difícil tomar decisiones tú solo. Entonces, sí o sí necesitas a alguien que te guíe, que te resguarde, y creo que la importancia recae en esa necesidad de que la niñez necesita ser protegida y al mismo tiempo ser reconocida.
Bueno, y precisamente al querer ser reconocida toda esta multitud, especialmente los niños, ¿cuál ha sido el esfuerzo para recolectar los casos de memoria? Es decir, ¿cómo ha sido ese proceso para decir, listo, yo voy con las personas y que ellos me puedan dar por lo menos a detalle lo que ha pasado? Ya tú lo mencionaste, ha pasado mucho tiempo, pero ¿cómo hacer ese trabajo de memoria? ¿Cómo ha sido todo ese trabajo para recolectar la información?
Bueno, ha sido un trabajo complejo. De hecho, por las mismas fuentes. Como lo dije anteriormente, la mayoría están de acuerdo en que, como ha pasado tantos años, no recuerdan los detalles. Es solo justo lo que está escrito. Y no me dan más detalles. Es como que, la verdad, no lo recuerdo, me desentendí del proceso, no sé qué más decirte. Y respecto a los niños, sería algo muy bonito ese proceso de podernos encontrar con ellos, porque pues si hacemos las cuentas ya serían personas bastante adultas en este entonces, pero es algo difícil, que si se pudiera hacer, claro, sí, es posible, pero siento que toma bastante tiempo. Y como lo decíamos también en el archivo, de hecho el de la universidad, hay muchos artículos sobre esto, pero no se habla de los niños. Es muy generalizado a la catástrofe, o incluso se habla como de los santos, de los padres, el cómo vinieron ayudas, la intervención del presidente Belisario Betancur en ese entonces, y todos los procesos que vinieron de otras ciudades.
Claro, lo que mencionas anteriormente, que sí, la historia va basada es en arquitectura, en los santos y todo esto, pero nadie va más allá de los niños o las mujeres y qué pasó con todas ellas, por ejemplo. Por ende, entonces iremos con una sección que es las cartas que ellas en algún momento escribieron, por nuestra compañera Juliana Muñoz.
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
Dispense usted, doña Elena. Rosalena Álvarez de Betancur, Palacio de Nariño, Bogotá. Muy respetada señora. Como usted, lo mismo que su señor esposo, el señor presidente, ha dado muestras reales de su espíritu cristiano, me dirijo a usted solicitándole su ayuda. Soy una mujer de 70 años que por motivos del terremoto quedé, igual que mi hermano Pablo Murillo, también de 70 años, y quien es inválido. En la más completa indigencia y sin tener sitio donde vivir, además un terrenito que tenía en el corregimiento de Santa Bárbara, en ese municipio de Popayán, nos fue invadido, siendo en la práctica despojados de él. Mi hermano y yo no tenemos en este momento dónde refugiarnos, de allí que moleste su atención, pidiéndole que me ayude a obtener una casita, de las que están haciendo ahora en Popayán, en el barrio Colombia, que usted fundó, o en otro donde haya de las prefabricadas. Le pido esto, pues no tengo para cuotas iniciales, ni pude acreditar al inscribial. Ingresos por los míos son son oficios domésticos accidentales, ya que como debo cuidar a mi hermano, no puedo emplearme de fijo. Los dirigentes conservadores de Popayán me conocen, pero no han podido ayudarme aunque lo hayan querido. Dios le pague la atención que me dispense. María Trinidad Muricho.
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
Lo que fueron cartas que se enviaban las mujeres al presidente de la época, Belisario Betancourt, o a su esposa, Rosa Elena, para pedir vivienda. Las mujeres, como lo mencionábamos anteriormente, han sido invisibilizadas en todo este proceso, y ellas fueron y fueron un pilar importante y clave en este proceso de reconstrucción en la ciudad de Popayán. Entonces, Evelyn, siendo así, ¿qué se viene con esta investigación? ¿Qué llamado podemos hacer a quienes nos escuchan a esta hora? Porque la historia está en un proceso de construcción y de alguna manera nos pueden ayudar a que siga siendo así.
Exactamente. De hecho, algo importante, aunque varios años ya han pasado y la ciudad ya se ha reconstruido, son memorias que quedan, como en esos escombros, todas esas historias. Y ahí entran, por ejemplo, recuerdo que hablando con la periodista de La Crónica, me comentaba que en muchos sectores, que eran pues zonas de tolerancia, muchas madres de familia, que eran trabajadoras sexuales en ese entonces, se quedaron pues sin su sustento, sin sus hogares, y era muy complicado. Entonces, también hicieron parte de los diferentes asentamientos que se formaron a partir del terremoto. De hecho, al inicio fueron 36 asentamientos, y básicamente eran ranchos construidos con cartones, diferentes materiales, en esa necesidad de querer sobrevivir ante la catástrofe. Y también hay muchos testimonios de historias de mujeres que hablan sobre, por ejemplo, una era empleada doméstica, había vivido más o menos 11 años en la casa de las personas para las que trabajaba, y cuando sucedió el terremoto simplemente se quedó sin hogar. Y ella tenía un hijo, no sabía qué hacer, y ella también en su historia menciona al señor Luis Ferney, porque él fue quien la implicó en todo el proceso para darles unas acreditaciones para unos terrenos, unos hogares. Entonces ella, digamos que se las luchó, buscó una forma de sustento, porque aunque no era mucho lo que tenían que pagar, pues no era totalmente gratis, ¿cierto? Entonces el señor Ferney la ayudó con todo esto, ayudó a muchísimas mujeres para que pudieran volver a tener esa esperanza de un hogar y seguir acogiendo a sus propios hijos y sacarlos adelante.
Claro, precisamente don Luis Ferney Tobar fue quien ayudó a hacer esa obra de verdad magnífica, porque no cualquiera se pone a hacerlo eso en sus 16 años. Así que precisamente nuestra invitación a los oyentes es que puedan comentarnos a nosotros por nuestras redes sociales o con alguno de nuestros compañeros de comarca si recuerdan alguna de esas historias, si ¿sí? Algunos de ustedes pueden tener familiares cercanos a Luis Ferney Tobar o incluso ser cercanos solo a ellos, por amistad, por cercanía, porque fueron vecinos, ¿sí? Entonces ayudaría mucho que nos ayuden también a la reconstrucción de estos hechos, ¿sí? Entonces, pues Evelyn, también tú, pues, ¿qué invitación tienes para nuestros oyentes?
Concuerdo contigo, la verdad, si conocen a uno de estos niños que haya mencionado, el nombre de Luis Ferney Tobar sería muy importante volver a conectar esas raíces de esta historia y podríamos sacar diferentes relatos que nos ayuden a seguir guardando esa memoria de lo que ha sido la historia de Popayán.
Bueno, siendo así, ya cerramos. Muchas gracias, Evelyn, por la invitación, por la participación, y bueno,
muchísimas gracias a ustedes.
Sí, así eso, todo fue eso por hoy en Comarca. Lamentablemente el tiempo no nos daba más, y recuerden que pueden escuchar esta y otras historias en nuestra página web www.comarcadigital.com, y en nuestras redes sociales pueden seguirnos en Facebook como Comarca Periodismo Universitario, en Instagram como co.marca.
Les recomendamos que nos pueden escuchar todos los martes a las 7 de la noche aquí en Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Popayán y en Santander Tequilichao por el 93.6 FM. Agradecemos a todo el equipo de Comarca Radio. Nos escucharemos hasta el próximo programa.
Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.